días.
Buenos días.
Así pasa a todos.
Quisiera compartirles algo que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace un tiempo atrás. En enero el Señor me cargó con una palabra. Y Él ha ido desarrollando esa palabra en mi corazón. Y quisiera compartírselas para que en el Señor la juzguen. Estaré leyendo el libro de Segunda de Reyes. Acompáñenme, por favor. Segunda de Reyes. De Reyes, capítulo 2, verso 9. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. El Espíritu Santo siempre ha tenido una función importante en medio del pueblo de Dios. El Espíritu Santo fue aquel que se movía en la faz de las aguas. Fue aquel que ordenó todas las cosas cuando el Padre habló. Fue aquel que acompañó a Moisés. Fue aquel que acompañó a los hijos de Israel, o Israel, como columna de humo de día y como columna de fuego en la noche. El Espíritu Santo siempre estuvo con los profetas. Fue el que inspiró la palabra. Es el que nos revela la palabra. Fue el Espíritu Santo de que nos convenció de pecado, de que nos convenció de que éramos pecadores y luego nos convenció de que ahora estamos justificados por la sangre de Cristo. El ministerio del Espíritu Santo es muy importante para nosotros, muy importante para la iglesia. Por las Escrituras, puedo observar tres intervenciones que hace el Espíritu Santo en el pueblo de Dios, en la iglesia. Tres intervenciones. La primera de ellas, cuando el Señor Jesús resucita, se les aparece a los discípulos en Juan 20. Juan capítulo 20, verso 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esta palabra recibid en el griego significa sobrecoger o hospedar. La palabra sopló significa, la palabra en griego es infusado, que significa hacer brotar del interior. Es decir, que esta manifestación habla exclusivamente de nacer de nuevo. En ese momento el Señor Jesús había resucitado y sopló sobre ellos, y su espíritu fue regenerado, y entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos, vino en ellos, habitó en ellos, y a partir de allí, los apóstoles o los discípulos eran nuevas criaturas, habían nacido de nuevo. Y la manifestación principal que tuvieron allí es que se les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, como lo dice el Evangelio de Lucas, que lo complementa. Yo creo que todo eso lo entendemos y lo sabemos. Esa fue la primera intervención que tuvo el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, haciendo que la Iglesia naciera de nuevo. Pero luego hubo una segunda intervención, que está en Hechos 2. Me parece importante esto, hermanos, porque viendo el ejemplo de la Iglesia y de su relación con el Espíritu Santo, podemos ver nosotros aquello que el Señor quiere con nosotros. ¿Cómo quiere el Señor que nos relacionemos con el Espíritu Santo? Y es importante. Entonces, la segunda intervención que tuvo el Espíritu Santo con la Iglesia se encuentra en Hechos 2. El Señor les dijo a los apóstoles que esperaran la promesa en Jerusalén. No los envió inmediatamente a que salieran a las calles a evangelizar o a hacer ciertas cosas, sino que les dijo que esperaran. Y hubo un tiempo determinado en que ellos tuvieron que esperar orando y clamando. Orando y clamando. 10 días, allá en el aposento alto, esperando que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, para que ellos pudieran ser testigos, es decir, mártires. Porque la palabra allí es martos, que significa mártires. Y pudieran salir a dar ese testimonio. No lo hicieron antes, no lo hicieron cuando nacieron de nuevo, y tampoco en el momento que comprendían las Escrituras, porque aún Pedro, antes de que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, él ya tenía entendimiento de las Escrituras, y él dijo, es necesario que se levante otro que suceda, que reemplace a Judas, y citó las Escrituras y echaron suertes. Comprendían las Escrituras. Y creo que el Señor a nosotros nos ha abierto el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Pero el Señor los envió a ellos a que esperaran en Jerusalén. Y la palabra esperar allí, si mal no me equivoco, es lambano, que significa persistir alrededor de. Es decir, persistir alrededor de la promesa. El esperar que el Espíritu Santo venga sobre la Iglesia y la bautice y la empodere, no es el sentarse a esperar, sino que ellos clamaron y oraron, confiando que el Señor iba a derramar el Espíritu Santo sobre ellos. O sea, la Iglesia tiene que ser consciente de que esto es importante y que esto no se puede excluir. Es importante rescatar todos estos aspectos relacionados con el Espíritu Santo, porque es el que nos va a dar la victoria en los últimos tiempos. Por el Espíritu Santo sabemos que se vienen tiempos muy fuertes, quizás no nos alcanzamos a imaginar todo lo que se viene. La Biblia habla de que son días angustiosos, son días de gran angustia, angustia que nunca hubo antes. Entonces un poder superior tiene que sustentarnos, un poder superior tiene que mantenernos en esos tiempos. No podemos sobrevivir por nuestra propia fuerza, sino que es el Espíritu Santo el que nos puede sostener. No es con ejército ni con fuerza, sino que es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. Entonces ellos esperaron, persistieron alrededor de la promesa, oraron, Señor, tú dijiste, tú lo prometiste, tú lo vas a hacer, Señor, tú lo vas a hacer, estamos aquí esperando, hasta que el Espíritu Santo vino como viento recio. Primero vino como un soplo, porque el Señor Jesús sopló sobre ellos, como cuando el Padre sopló sobre Adán cuando lo estaba formando. Fue un soplo, como un silbo apacible y delicado. Pero después fue un viento recio, el asunto aumentó. Veo por las Escrituras 3 intervenciones que hace el Espíritu Santo en la Iglesia. Y esas 3 intervenciones, o estos 3 tipos de relación que tiene el Espíritu Santo con la Iglesia, son 3 niveles en los que la Iglesia entra, de manera individual como de manera corporativa, y tiene unas consecuencias individuales también como unas consecuencias corporativas. Porque ciertamente el Señor quiere que seamos imagen y semejanza. No solamente imagen, sino semejanza, que adentro esté Cristo formado en nosotros, pero que también afuera se exprese en todos los sentidos. Entonces, en Hechos 2 hay algo, y es que el Espíritu Santo vino sobre ellos y los capacitó para que hicieran una obra. Pero esa llenura del Espíritu Santo trajo una consecuencia en la vida práctica de la iglesia. Una consecuencia que la podemos leer a partir del verso 41, Hechos 2:41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esa fue una consecuencia práctica de esa llenura del Espíritu Santo. No solamente Pedro se levantó y habló, y el Señor sacó de allí, del pueblo, de los gentiles que estaban allí en las fiestas del Pentecostés, 3.000 personas, sino que una manifestación práctica en la vida de la iglesia. Y antes de hablar un poco de esas intervenciones del Señor, del Espíritu Santo con la iglesia a nivel corporativo, voy a mencionar un verso que está en Lucas 4 para hablar de la intervención individual, de la llenura individual. El Señor Jesús, en el capítulo 4, en el verso 1, dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Luego él es tentado en el desierto. Pero luego dice en el verso 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, hay una gran diferencia entre estar lleno del Espíritu Santo y hay otra gran diferencia entre estar en el poder del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre recibir una porción del Señor y otra cosa muy diferente, el tener una doble porción como la que pidió Eliseo. La doble porción que pidió Eliseo tiene que ver con estar en el poder del Espíritu Santo, y es diferente a estar lleno del Espíritu Santo. Todos nosotros debemos experimentar esto, hermanos. ¿Cómo bíblicamente se pasa del estar lleno del Espíritu Santo a estar en el poder del Espíritu Santo? Dice la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto luego de ser lleno del Espíritu Santo. O sea, luego de que son llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a instruirte y te comienza a llevar. Y si comienzas a obedecer al Espíritu Santo, va a llegar un momento en que el Espíritu Santo va a estar en ti y vas a entrar en el poder del Espíritu Santo. Ahora leeremos un poco sobre esto. Es muy importante. Entonces, la iglesia en esos dos experimentó la llenura del Espíritu Santo. Recordemos, la primera intervención fue que nacieron de nuevo, y la segunda intervención es que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Al principio sobrecogieron al Espíritu Santo y lo hospedaron. En este caso, digamos, nos hospedan en una habitación, pero el estar hospedados en una casa no significa que somos dueños de la casa. Podemos estar allí 3 días y luego no. Podemos ser ignorados también. No tenemos acceso a la habitación de los anfitriones. Pero ser llenos del Espíritu Santo es permitirle al Señor que gobierne todas nuestras vidas. ser llenos del Espíritu Santo no es estar llenos de la Escritura, porque ellos estaban llenos de la Escritura antes de estar llenos del Espíritu Santo. Es una manifestación. Es lo que se ve, que florece. Entonces quiero hablar de la vida práctica de la iglesia con esto. Entre Hechos 2 y Hechos 5 hay un asunto que quiero resaltar, y quiero que la iglesia me siga en esto. En Hechos 4 sucede algo, y es que los apóstoles, luego de ir a sanar al cojo, tienen un altercado con los sacerdotes los arrestan y los amenazan. Ellos salen de allí inmediatamente de nuevo a la iglesia para que la iglesia ore. Y dice la Escritura en Hechos 4 que ellos comenzaron a orar. Y le pidieron al Señor que les diese de nuevo. Y que cuando el Señor les daba de nuevo, el Señor respaldara esa palabra con señales y prodigios. Dice la Escritura que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y que el lugar donde estaban ellos reunidos tembló. Si leemos Hechos 4, 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Es decir, que en Hechos 4, 8, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pero entonces luego vemos Hechos 4:31, que dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, ¿por qué volvió a ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y por qué la Escritura nos habla de una doble porción? La Escritura dice en el Salmo 24:5, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y la palabra rebosar es rebaya, que significa empapar o embriagar. Y para uno embriagarse necesita tomar más de la cuenta. Una doble porción es eso. Se llena mi copa con una medida, luego se vierte la misma medida y se riega. El aceite de la unción vino sobre ellos por una segunda vez. Eso fue una doble porción. Y se regó, pero el aceite del Señor no se desperdicia, sino que afecta a otros, salta para vida eterna. Y eso lo vemos aquí. Entonces vemos algo en Hechos de los Apóstoles. Entonces, en primer lugar, el Señor sopló sobre ellos, en esa primera intervención. El Espíritu Santo, el Señor sopló sobre ellos, y ellos nacieron de nuevo. Luego vino un viento recio, y después vino un terremoto. Y no vemos en Hechos de los Apóstoles más asuntos relacionados con que la iglesia junta fue llena del Espíritu Santo. Solamente esas dos. Ahí están las dos porciones. Entonces, si estudiamos Hechos del 2 al 4, vemos lo siguiente. Vino el Espíritu Santo sobre ellos. Hay un texto que se encuentra, que lo acabamos de leer, en Hechos 2. Del 43 al 47, que dice que tenían todas las cosas en común, y luego viene una persecución, ¿cierto? En Hechos 3, y luego vuelven a orar otra vez y vuelven a ser llenos del Espíritu Santo, y luego vemos un texto que es muy parecido, que está en Hechos 4 del 32 al 34. Por ejemplo, dice así: y la multitud de los que habían, Hechos 4, verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Quiero que la iglesia me diga lo siguiente. Por favor, tengan allí Hechos 4, 32, a la vez que tienen allí Hechos 2, 44, y noten la diferencia en eso. Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y tenían en común todas las cosas.
Y Hechos 4:32 dice, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, está escrito en el español de manera distinta. En Hechos 2 dice que tenían en común todas las cosas. Y en Hechos 4 dice que tenían todas las cosas en común. ¿Sí me sigue la iglesia? O sea, allí nomás ya está escrito de manera distinta. Prácticamente es lo mismo, uno podría decir, pero si revisamos el griego... Exacto, pero en el griego está distinto. En el griego está distinto. En el original está diferente. Y es eso sobre lo que les quiero compartir. Sobre cómo afecta estas dos porciones, estas dos manifestaciones del Espíritu Santo en la vida práctica de la iglesia. Entonces, en la primera de ellas dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La palabra que tenían es eje, que significa sostener o estimar. Entonces lo que trata de decir aquí este verso es que ellos sostenían o estimaban todas las cosas en común. Es decir, que cuando el Espíritu Santo vino la primera vez sobre ellos, la consecuencia fue que ellos tuvieran un sentido de caridad y un sentido familiar. Por eso vemos que dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No dice que comían unánimes juntos, sino juntos. Era algo familiar. Alabando a Dios y teniendo favor. Era un asunto de caridad. Con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, porque como sabemos que este texto se refiere a aquellos que también se dejaron de convertir, fue un primer nivel de desprendimiento. Ser caritativos. El Espíritu Santo me guiaba a dar de lo que tenía. Porque lo seguía sosteniendo. Por eso la palabra es ejo. Sigue siendo mío, te lo doy. De lo que tengo, te doy. Pero no te lo doy todo, porque es mío. Esa fue la primera manifestación y no es algo nocivo. Pero vemos algo más glorioso en Hechos 4. Dice Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Allí la palabra tenían es autos, que significa uno mismo. Dicen que eran de un corazón y un alma. La palabra alma allí no es psique, sino sujo, que significa aliento. Inhalaban lo mismo y exhalaban lo mismo. O sea que esta doble porción afectó a la iglesia a tal punto que ellos perdieron el sentido de pertenencia. Tú podías tomar lo que era mío, yo sentía que era tuyo. Era una manifestación del Espíritu Santo. No sentía que era mío. No lo sentía. Era de un corazón. La iglesia en Hechos 2 no era de un corazón, había muchos corazones. El cuerpo de Cristo, pues un cuerpo humano tiene solamente un corazón, no tiene varios. Pero ya era de un solo corazón, hermano. Yo solo no he visto esto. O sea, una cosa es decir que yo tengo que amarte y dar mi vida por ti, porque lo sé. Pero otra cosa es que hay una manifestación del Espíritu Santo que me lleve a perder el sentido de pertenencia. No me estoy esforzando, se perdió. Y eso es lo que entendemos con Ananías y Zafira, porque Ananías y Zafira se opusieron a eso. Mira lo que dice acá. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, todos, las vendían y traían el precio de lo vendido. Ya no era un asunto de que me nacen a darte a ti y dice, porque se veo con necesidad. No, yo vendía y lo ponía ya a los pies de los apóstoles. También se reconocía la autoridad. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. La iglesia perdió el sentido de pertenencia. Y por eso vemos ese capítulo en Hechos 5 de Ananías y Zafira. Ananías significa Dios hace prosperar. Y Zafira significa zafiro. como el Señor mostrándonos que para Ananías su mayor riqueza era su zafiro y no la iglesia. Es muy curioso porque cuando Ananías muere, dice que él expiró. Y la palabra expiró es exsujo. Ya hemos leído que dice un corazón y un alma, y la palabra de alma no era psique, sino que era sujo. O sea que el aliento del Señor se lo quitó. Salió de esa comunión y de esa realidad, de esa manifestación del Espíritu Santo. Porque él se opuso a eso, no quiso aceptar esa realidad en la que la iglesia estaba entrando, por eso retuvo, por eso la iglesia estaba entrando en una dimensión que yo no sé si en la historia de eso alguna vez ha ocurrido aparte de hecho. Pero cuando Ananías se opuso a eso, murió igual que Zafira. En el mismo orden, ¿no? Primero Ananías, que es la cabeza, y después Zafira. Así como cuando murió primero Acap y después Jezabel. Quisiera como decir que Elías representa esa primera porción y Eliseo esa segunda porción. Claro está que Elías representa al Señor Jesús cuando ascendió y Eliseo, la iglesia observando al Señor. Por eso es tan importante esto. Porque el Señor dijo que mayores cosas haremos, porque va al Padre. No dijo que íbamos a hacer cosas mayores porque tuviéramos fe, o porque nos esforzáramos, sino porque Él tenía o tiene un ministerio celestial. Elías le dice a Eliseo, cosa difícil hace vida, pero si tú ves cuando yo soy quitado de ti, te va a ser hecho. Es decir, que el asunto está en observar lo que Elías estaba haciendo en los cielos, para recibir una doble porción. Cuando la iglesia entienda que hacemos cosas mayores, porque Él va al Padre, entonces vamos a hacer cosas mayores. No porque tengamos fe, no porque ayunemos, oremos, nos levantemos a las 4 a orar, a las 3, sino porque el Señor tiene un ministerio celestial. Cuando comprendamos la ascensión, cuando vivamos el morir en la cruz, llevar la cruz, ¿no? Morir, bajar con Él, resucitar, la vida de resurrección que tiene que ver con esa primera llenura, la vida de ascensión. Estamos sentados en lugares celestiales. Vemos algo muy curioso, y es que en el tiempo de Elías, Jezabel le amenazó y le hizo correr de temor. Al igual que los sacerdotes amenazaron a la iglesia, ellos corrieron con temor. Eso lo podemos ver aquí en Hechos 2. Hechos 2, perdón, 3. No lo encuentro. Como les decía, los sacerdotes amenazaron a la iglesia, amenazaron a Pedro y a Juan, y ellos solamente los amenazaron, como Jezabel amenazó a Elías, y ellos fueron a pedir confianza y a orar. Pero después allí el hermano Jaime recordó un texto, y es que dice que ellos después en Hechos 4 salieron gozosos de haber padecido por causa del nombre. O sea, mira la diferencia. También hubo una persecución después de esa segunda llenura. Pero la primera solamente fue una amenaza que los llevó a amedrentarse y a pedir la oración. Pero después de la segunda llenura, los sacerdotes los azotan. Ellos salen, en Hechos 4, salen gozosos de haber sido tenidos por dignos, de haber padecido por causa del nombre. Entonces es muy necesario que la iglesia entienda que es estar en el poder del Espíritu Santo. Y para poder entrar en esa dimensión de saber que es estar en el poder del Espíritu Santo, donde la gente, donde una mujer tocó al Señor y fue sanada,
porque también estamos hablando de eso. No podemos reducir al Espíritu Santo tampoco en estos asuntos. Primero tenemos que entender lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Y para poder entender lo que es ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que escudriñar sobre eso y tenemos que orar sobre eso, persistir alrededor de eso, esperar como ellos esperaron en Jerusalén. Porque el Espíritu Santo no nos va a obligar a algo. Pero si por revelación entendemos la importancia del bautismo, y de hecho en Hebreos vemos que uno de los rudimentos de la fe era eso, la doctrina de bautismos. No de bautismo, sino de bautismo en plural. Tiene que ver con eso, el bautismo también del Espíritu Santo. En los días de Eliseo, fue realmente cuando los perros comieron la carne de Jezabel y los osos la burla de los jóvenes. Fue en los días de Eliseo, no fue en los días de Elías. Fue con la doble porción que Jezabel murió, fue con la doble porción que los burladores no actuaron. ¿Por qué? Porque es que en Hechos 2, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, unos creyeron, pero otros se comenzaron a burlar, a decir, ellos están llenos de mosto. Pero es curioso, es impresionante lo que ocurre después de esta doble porción. En Hechos 5, dice así. Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes, ya no estaban juntos, ya estaban unánimes, en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Que no había burla. Es cierto, la tribulación, el sufrimiento, la cruz, sí. Es importante entender eso, es importante llevarlo. Pero algo ocurrió en Jerusalén, después de esta doble porción. Y es que el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas traían... Vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y dice que todos eran sanados. Ellos están hechos de los apóstoles, eso no está en el Antiguo Testamento. Y a mí realmente me carga no vivir esto, porque pues, no sé, o sea, son muchas cosas, ¿no? El Señor está hablando de nosotros, y es un cuerpo interno. Semejanza, pero también hay imágenes. Tanto en la vida práctica de la iglesia, porque el Señor dijo que si... Y cuando el mundo viera que nos amábamos, que éramos uno, pues, ¿qué iban a creer? Claro, en la vida práctica, no tenemos sentido de pertenencia. Pero también habían señales y prodigios. Y dice que la sombra de Pedro sanaba. Mira, el Señor permitió que Pedro hiciera algo mayor, porque una mujer tuvo que ir a tocar a Jesús. Y el Señor Jesús dijo que salió poder de él. Pero Pedro estaba caminando y la sombra lo sanó, o sea, ya había rebosado las copas. Su copa estaba empapada, la sombra de Pedro no era la sombra de Pedro era el Espíritu Santo. Estaba allí. Pedro tuvo que esforzarse, saltó para la vida eterna, afectó a otros. Su sombra, la parte más oscura, sanó. Entonces es un asunto interesante, porque en la iglesia tiene que haber un equilibrio. La iglesia de hecho experimentó la buena palabra y el poder del siglo XXI. Hechos dice, en Hebreo dice eso. Ellos experimentaron la buena palabra y los poderes del siglo XXI. Porque no puede haber poder si no hay buena palabra. La buena palabra es una raíz. Porque si no hay desequilibrio, en lo largo de la historia se ha visto eso. Pero no se puede ignorar tampoco eso. No se puede ignorar que el Señor quiere que estemos llenos del Espíritu Santo para servir la mesa. No se puede ignorar que es necesario andar en el poder del Espíritu Santo, en esa doble porción. Y realmente, hermanos, ¿cómo más vamos a enfrentar lo que se viene? ¿De qué otra manera? ¿Qué otra manera existe? ¿Aprendiendo Biblia? ¿Qué? No sé. Esa es la carga que el Señor me ha dado este año. Y quería compartirles la carga. Algo adicional que quiero compartir antes de terminar. es el asunto de Jezabel, porque Jezabel es un espíritu que habla Apocalipsis, y de Jezabel pues se ha mencionado muchas cosas. Estudiando este tema, el Señor me permitió ver un aspecto de Jezabel. Es que Jezabel significa, Isabel significa hacer morada en una isla, uno de los significados que tiene. Y tú puedes llegar a una isla de dos maneras: naufragando o por turismo. Y en el Señor cualquiera de las dos es correcta, porque naufragar, pues creo que todos entienden, pero el turismo es la comodidad. Dice que ella le enseñaba a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si relaciono Jezabel y sus amenazas hacia Elías con las amenazas de los sacerdotes hacia la iglesia, lo que siento del Señor en este aspecto es que Jezabel también es un espíritu que quiere evitar la cruz en los creyentes, quiere llevarlos a una zona de confort y de comodidad, porque allí no está el poder de Dios. El poder de Dios está en la cruz y en el sufrimiento. Entonces, pero fue en los días de Eliseo, fue en ese ministerio que Isabel no tuvo poder. Por eso ellos salieron gozosos de ser tenidos por padecer por causa del nombre. Y es triste el asunto de Ananías y Zafira, porque Ananías y Zafira se perdieron 23 capítulos de Hechos. Se perdieron todo el avivamiento. Después de allí aparecen los diáconos, después de allí aparece el asunto de Esteban, después de allí aparece Pablo, y todo. Esa es la carga que te quería entregarle a los hermanos. Así que oraré para que continuemos, no sé.
Cuando Elías, así él dice que recién la doble porción es como viendo la ley del Señor, el hecho del Señor también, y el reino que tiene para subir de poder a los alimentos. Entonces, dice que entrar el servicio de Dios para matarlo, pero no puede matarlo. Pero parece que cuando aparece Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista era que poseía el espíritu de Elías. Y en Herodías, la esposa de Felipe, el espíritu de Jezabel, entonces lo reconoció a Elías en el cuerpo de la presencia de Juan el Bautista. Y dice que Felipe, que lleva a cabo la muerte en el cuerpo de Jesús, pero es por el mismo tipo de cadena en esta mujer.
Sí, amén. Pero mira que es curioso porque Isabel no afectó a Eliseo.
A Eliseo no, pero a Juan el Bautista.
Sí, no afectó a Eliseo. Y bueno, sí, vamos a ser perseguidos y bueno, nos van a matar. Pero cuando leemos a los dos testigos, vemos que ellos los matan. Que están 3 días allí, pero luego resucitan y todo el mundo se da cuenta. O sea, tampoco es que lo que se viene va a llevar a la iglesia a la total derrota y al menosprecio como vivieron los cristianos del primer siglo, ¿no? El Señor quiere que, y el Señor prometió que la gloria de esta casa va a ser más que la de la primera casa. Y bueno, está hablando de la iglesia y del tabernáculo, pero también en estos aspectos. De la iglesia, o sea, lo que vamos a vivir en relación a la tribulación es superior a lo que ellos vivieron. Así que necesitamos una capacidad del Señor, en el Espíritu Santo, que es mayor. Pues vamos a morir y no sé el Señor cómo tiene eso allí, pero va a haber también victoria. Hay gente que va a morir y se va a levantar el mismo día para seguir predicando. Tanto va a ser, porque los dos testigos resucitaron y todo el mundo se dio cuenta. Entonces, no sé quién más quiere decir algo, para que veamos y los hermanos continúen con lo que
yo recordaba un verso de Daniel, el profeta Daniel, que dice que una de las cosas que dice que cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, viene el Señor. O sea, no solamente cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, sino que me llamaba la atención que existe el poder del pueblo santo.
Con gran poder los apóstoles dan testimonio. Con gran poder, la palabra gran es mega, que es la misma palabra que usa cuando dice que mayores cosas haremos. Ahí se cumplió la palabra. Y eso es mayores cosas.
Antes que en general compartir que está en Efesios, se habla como esta llenura del Espíritu. Lo que dice en Efesios 5:14. ¿Qué dice? Por lo cual dice, despierta que estuve verme y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, prometeos unos a otros en el temor de Dios. Entonces me llama mucho la atención de lo que mismo Pablo habla de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, como nosotros lo estaba recibiendo, y hace referencia a lo que no os embriaguéis con vino, pero antes de ser llenos del Espíritu Santo, como haciendo lo que hacía referencia a mi hermano, que es como embriagarse del Espíritu, estar llenos del Espíritu.
Hace como una relación entre ellos, se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu, como una relación en eso, ¿no? Y lo que sabes que lo curioso allí dice cómo se llena del Espíritu Santo. Dice que alabando al Señor en sus corazones, que cantando, que sometiendo, o sea, eso no es parte de la gente. No oremos, hermano. Porque el hermano tiene algo más, ¿no? Padre, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu que nos enseña, que nos lleva de triunfo en triunfo para que en todo lugar manifestemos el olor, la fragancia de tu conocimiento, Señor. Señor, solo tú conoces los tiempos y las sazones. Tú dijiste, Señor, que no nos preocupáramos por eso, sino que eso es un asunto tuyo. Pero que si de algo teníamos que ocuparnos o preocuparnos, era en esperar la llenura del Espíritu Santo para ser mártires, Señor. Por eso dijiste, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Señor, por favor, guíanos, Señor. Por favor, enséñanos, Señor. No sabemos lo que se viene, Señor. Yo no sé lo que se viene, Señor. Porque no lo sé. No lo sé, Señor. No sé. No sé, Señor. Y no sé cómo moriré y de qué moriré, Señor. Pero lo cierto es que tú estás vivo, Señor. Lo cierto es que tu Espíritu está con nosotros. Por favor, Espíritu Santo, enséñanos, instrúyenos. Por favor, Señor. Envía de nuevo el Espíritu Santo sobre nosotros.
Amén.
Como cayó una vez.
Amén.
Sobre la iglesia en el día del Pentecostés.
Amén.
Permítenos, Señor, persistir alrededor de esta promesa que es tan necesaria para nuestras vidas. Permítenos entender qué es ser llenos del Espíritu Santo.
Amén.
Permítenos vivir esta llenura.
Amén.
Permítenos andar en el poder del Espíritu Santo. Levanta a tu iglesia, Señor, en Armenia. Levanta a tu iglesia en Cali, en Palmira, en Cartago, Señor. Levanta las iglesias, Señor, y fortalécelas. Porque tú las
las has ido moldeando a ese candelero, esos candeleros, para algún día encenderlos, Señor, con este derramamiento del Espíritu Santo, para que sean un testimonio en todas las localidades, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia del mundo, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. No somos fuertes, Señor. Tú eres el fuerte. No somos suficientes. Tú lo eres todo, Señor.
Amén.
Así que permítenos disponernos, Señor, y arrepentirnos, Señor, de aquellas cosas que quieres que nos arrepintamos, Señor, de la dureza de nuestro corazón, del orgullo, de tantas cosas que pueden estar allí, Señor. Por favor, examínanos y muéstranos aquellas cosas que impiden fluir de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Porque es necesario, Señor, dar testimonio con poder de tu resurrección. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.
Amén.